Atalía y Joas. El reino de Yehudá era vecino del reino de Israel. Jerusalén era su capital. Después de la muerte del rey Salomón, reinó en la ciudad santa Rehoboam, el hombre cuya historia conocemos y que enarboló contra el pueblo el látigo con los escorpiones. Cuando murió, sucediéronse un rey tras otro, el uno bueno, el otro malo. El uno ofrecía sacrificios al Dios de Jerusalén, el otro se apartaba de él, hasta que le tocó el turno a aquel Ococías, que fue muerto junto con el rey de Israel por Yehú. La madre de Ococías se llamaba Atalía. Era una mujer ambiciosa que siempre había aconsejado mal a su hijo en todos los asuntos del estado y cuidado celosamente de que nadie la suplantara en su papel de consejera. Llegada a Jerusalén la noticia de la muerte de Ococías, no esperó la ambiciosa Atalía a que pasara el periodo de duelo, sino que se proclamó de inmediato reina. La primera noche después de su ascenso al trono, llamó a la guardia y le ordenó matar a todos los miembros de la familia real. El jefe de la guardia miróla un rato con expresión de duda, pero como ella le devolviese la mirada firmemente y sin parpadear, y levantara la mano derecha con gesto autoritario, no la contradijo, y transmitió la orden a sus subordinados. Los miembros de la casa real, hombres, mujeres y niños, no vivían todos en el palacio. Muchos ocupaban en la ciudad lujosas mansiones, otros habitaban fuera de los muros de Jerusalén, y algunos en las casas de la calle del templo destinadas a los sacerdotes. La noche en que Atalía impartió su terrible orden, el pontífice Ioada y su mujer Joseba. Joseba pertenecía a la familia reinante, pero por ser la mujer de un sacerdote, estaba exceptuada de la matanza. Una persona de la guardia corrió a casa de Ioada y le dio la espantable noticia. Ioada quedó horrorizado, pero como era sacerdote no podía decir nada. Inmediatamente urdió un plan con su mujer. Del otro lado, en el palacio real, vivía el menor de la familia del rey. Se llamaba Joás y tenía apenas un año de edad. A él Atalía no tenía que matarlo, para que por lo menos quedase vivo un miembro de la casa reinante, un verdadero descendiente de David. Joseba no esperó mucho tiempo para cumplir su propósito. Vistióse pronto y descendió esa misma noche de la calle del templo a la ciudadela real. A una seña que hizo, abrieron una puertecita, lo habían convenido de antemano con la guardia, y la dejaron entrar en la ciudadela. Con el corazón palpitante, subió presurosa las escaleras hasta la cámara en la cual yacía, sin saber lo que pasaba a su alrededor, el pequeño Joás. Sintióse dichosa de encontrarlo, pues el resto del palacio había sido ya visitado por los guardias, y en los demás miembros de la familia real no quedaba ninguno vivo. Al indefenso pequeño Joás habíanle dejado al parecer para el final. No se imaginaban que alguien acudiese en su ayuda. Joseba escondió apresuradamente a la criatura bajo su manto blanco y lo llevó a las habitaciones sacerdotales en la calle del templo. Joiada hizo entrar a la mujer con el niño, y cuando el pequeño Joás fue acostado en una cuna, arrodillóse junto a ella y agradeció a Jehová por haberle ayudado a salvar a un vástago de la casa de David. Atalía gobernó dura y cruelmente, había eliminado a sus rivales, se sentía al margen de toda crítica y creía que podría reinar como quisiera hasta el fin de sus días. Pasaron 6 años desde el rapto del pequeño Joás. Este tenía ya, por lo tanto, 7 años de edad. Joiada, que lo mantuviera oculto hasta entonces, resolvió que había llegado el momento de proclamarlo rey. Reunió un día a los 100 jefes superiores de la Guardia Real y les dijo: «Mañana será un gran día para Yehudá». Lo miraron extrañados, pues no sabían a qué se refería. El día siguiente era un sábado como cualquier otro. ¿Qué podría tener de particular? Nadie logró encontrar un motivo para que ese sábado constituyese un día especial de fiesta. Joiada los dejó un rato suspenso y luego les dijo: «Venid». Puesto al frente de ellos, condújolos a una habitación secreta cerca del templo. Todo vestido de seda blanca, estaba allí sentado un niño como de 7 años. Joiada arrodillóse delante de la criatura, como lo había hecho siempre desde que lo salvara de la muerte. Señalólo después con una mano, y dijo a los comandantes: «Ese es Joás, hijo de Ococías, descendiente de David y Salomón. Mañana será rey de Yehudá». Coronación del rey niño. En el primer momento, los jefes no entendieron de qué se trataba, pero luego examinaron las facciones del niño y descubrieron que era de la familia real. Siguieron entonces el ejemplo del sacerdote, cayeron de rodillas, exclamando: «¡Viva el rey! ¡Alabado sea Dios, que nos ha permitido ver este día!». Joiada les tomó juramento, comprometiéndolos a apoyar a la mañana siguiente al joven soberano. Una tercera parte de la guardia permanecería en el templo, otra en la ciudadela, otra junto al arco de entrada. Cuando el rey fuese proclamado, la guardia lanzaría gritos de júbilo y el pueblo se sentiría feliz al ver que un descendiente de David ocupaba el trono. Las primeras horas del nuevo día transcurrieron en Jerusalén como todos los sábados. Las tiendas estaban cerradas y los campesinos habían venido de las aldeas para pasar las horas de descanso en la ciudad. En el templo fueron entonados los cánticos sagrados. Nadie sospechaba los acontecimientos que ocurrirían pocas horas después. A mediodía, realizóse el acostumbrado cambio de guardia. En ese instante abriéronse las puertas destinadas a los sacerdotes. En sábado no se hacían sacrificios, y los miles de personas reunidas frente al templo quedaron asombradas al ver que la puerta de oro giraba sobre sus goznes. Se produjo un remolino de voces. «¡La puerta de oro se abre!», gritó alguien. «¿Quién es el criminal que comete esa ofensa?», preguntó otro. Pero un segundo después viose que era Joiada, el sacerdote, hombre muy amado y estimado por el pueblo, y las voces enmudecieron. La multitud avanzó hacia las puertas y se estacionó sobre las gradas del templo. El silencio fue interrumpido por exclamaciones de asombro cuando Joiada alzó en brazos a un niño vestido de púrpura y cubierto de oro. Un asiento fue traído inmediatamente, pero no era uno de esos asientos comunes del templo que el pueblo conocía, sino el sagrado y venerado trono en el que un tiempo se sentara el rey Salomón. El pueblo lo reconoció. Estaba adornado de piedras preciosas y relucía al cálido sol del mediodía. En ese trono fue acomodado el niño, quien presenciaba el espectáculo con dignidad y altivez ingénita. En medio del silencio atónito del pueblo, Joiada exclamó: «¡Pueblo de Yehudá! Este es Joás, hijo del asesinado Ococías. Yo lo salvé de la daga de la cruelísima reina Atalía. Durante 6 años lo he tenido oculto, pero ahora ha llegado el momento de que sea rey». Los guardias alzaron sus escudos y extendieron sus lanzas hacia el cielo. El pueblo estalló en gritos de júbilo y en toda la ancha calle del templo oyóse la proclamación del nuevo soberano. «¡Viva el rey en el trono de David y Salomón! ¡Viva nuestro rey Joás!», contestó la guardia. Las exclamaciones llegaron a la ciudad. Miles de personas corrieron a averiguar qué pasaba. El grito penetró en todas las casas. Vaciló un instante en las murallas de Jerusalén y después siguió propagándose. Llegó al patio del Palacio Real, escaló sus paredes y se detuvo en la estancia de la reina Atalía. La reina Atalía quedó paralizada de asombro. La sensación de seguridad que la acompañaba siempre desapareció como por encanto. Durante 6 años había vivido en la creencia de que todos los miembros de la familia real estaban muertos y ahora oía el nombre de Joás. Entonces acordóse de que en efecto había olvidado matar al pequeño. Descendió rápidamente las escaleras, atravesó la plaza frente al Palacio Real y pronto se encontró en las gradas que conducían al templo. Con pasos precipitados acercóse a los guardias que rodeaban al pequeño rey. En eso vio a Joiada, que con su sumisión la engañara durante 6 años. Miró a Joás y reconoció en su rostro con quien espanto los rasgos de la familia real. Hubiera querido decir muchas cosas, pero solo atinó a gritar, dirigiéndose a la multitud: «¡Traición! ¡Traición!». Esperaba que el pueblo la apoyase, que los guardias se arrojasen sobre Joiada y Joás, pero no sucedió nada. El pueblo le devolvió sus propias palabras, y en todos los lados resonó como un eco: «¡Traición! ¡Traición!». La sacaron entonces fuera del cercado del templo, y allí la mataron. Joás era ahora rey de Yehudá, y Joiada lo guiaba y aconsejaba. Gobernaban como se solía hacerlo en los tiempos antiguos. Los jueces tenían siempre el libro de la ley delante de ellos y hacían justicia de acuerdo a sus preceptos. Normalizóse el servicio del templo y los sacrificios y oraciones se practicaban como en la antigüedad. Joás era todavía demasiado joven para gobernar solo, pero poco a poco fue orientándose en los asuntos del Estado. Los templos de ídolos levantados en honor de Baal desaparecieron, las imágenes fueron destruidas, los sacerdotes paganos separados de sus puestos, las ceremonias del templo recuperaron su antiguo brillo con la participación de levitas y sacerdotes. El pueblo, por su parte, traía al templo las ofrendas como mandaba la ley, los primeros frutos de la tierra. Joiada continuó siendo toda la vida consejero del rey. Joás casóse mientras tanto y tuvo hijos. Avanzadísima edad, debilitado por sus muchos años, murió el sumo sacerdote. El pueblo lamentó su muerte como si se tratara de un príncipe. Con él desapareció a la vez un eminente sacerdote y un gran gobernante. Joás acompañó sus despojos al camposanto como si se le hubiese muerto su padre, pues era lo que había sido para él. Junto a su tumba juró seguir gobernando en el espíritu del muerto y no prestar atención sino a la voz de su conciencia y a las prescripciones de la ley. Pero pronto debían las cosas cambiar de aspecto. Después de la muerte de Joiada, trataron los cortesanos de conquistarse el favor del rey. Le hacían reverencias, lo lisonjeaban y se esforzaban por atraerlo a sus planes, pero Joás se mantuvo firme. Joiada le había enseñado que hay que temer las lisonjas como si fuesen un enemigo. Con todo, pasados algunos meses comenzó a ablandarse, y como los que le lisonjeaban eran hombres de su edad, comparólos con el anciano Joiada y le sedujo la idea de vivir una vida más cómoda en compañía de sus contemporáneos. Empezó a descuidar el servicio de los sacerdotes, no frecuentó ya con tanta regularidad el templo del Señor y por último permitió que los amigos de Baal le eligieran nuevos santuarios y que nuevas imágenes de ídolos fuesen levantadas en Jerusalén. Al final sintióse tan atraído por las orgías que celebraban los creyentes de Baal que se olvidó por completo del templo de Jerusalén. Surgió entonces un hombre que dijo al rey la verdad. Se paró en la plaza del mercado y gritó al pueblo: «¿Por qué vulneráis los mandamientos del Señor? Habéis abandonado a Jehová, y por eso Él os abandonará a vosotros». Ese hombre era el profeta Zacarías. Todos los días, a la misma hora, repetía en la plaza del mercado las mismas palabras. Cuando Joás lo oyó, mandó a su guardia de corps a la plaza para que apedreara al profeta. Este cayó pronto al suelo, malherido. Antes de morir, dijo: «Jehová verá y te castigará». Y Jehová vio y castigó. Un año después avanzaron los sirios sobre Jerusalén, mataron a los comandantes y a los hombres de la guardia, saquearon el templo y se llevaron sus tesoros. Joás permanecía encerrado en su palacio, gravemente enfermo. Cuando sus siervos vieron que no podía defenderse, dijeron: «Él nos ha traído la desgracia, pues no mantuvo el juramento que prestara junto a la tumba de Joiada». Arrojáronse entonces sobre él y lo acogotaron.